Ser Podcast. En la cadena Ser. Código de barras. Sonia Ballesteros.
L'humour, la joie et l'enthousiasme sont mon énergie, ma plus belle arme.
Hola, ¿qué tal? Arrancamos este código de barras hablando de reciclaje, porque hay cosas muy importantes que van a cambiar con la entrada en vigor de la nueva legislación europea, algunas a partir de ya y otras dentro de unos meses. Lo más inmediato, los cambios en la paquetería. Se quiere reducir el tamaño de esos paquetes para evitar que vengan cargados de aire. Y vienen cargados de aire porque en muchas ocasiones el artículo que hay dentro de ese embalaje no ocupa ni el 50% de la caja en la que nos lo están entregando. Además, en unos meses latas y botellas de plástico ya no irán al contenedor amarillo. Pagaremos por ellas y las tendremos que devolver si queremos recuperar ese dinero. Nos ocupamos también del tomate, la hortaliza más consumida en este país, más de 15 kilos por persona y año, muy lejos de los 83 de Túnez, pero sigue siendo un consumo elevado. Cansados de escuchar eso de que los tomates de hoy ya no saben como los de antes, nos hemos acercado a una tienda que se dedica casi en exclusiva a la venta de este fruto y hemos comprobado que hay tomates que sí tienen sabor y hasta olor. Acabamos con una de sartenes porque vamos a analizar cuáles son las mejores o las que más gustan a los entendidos. ¿Todas sirven para todo? ¿Hay alguna especial para hacer bien una tortilla? ¿Tenemos que gastarnos un dineral para que cocinen bien? Parece que no. Lo sabremos enseguida. Empezamos. Esta semana, que cerramos hoy, es clave para el reciclaje en Europa porque ha entrado en vigor una parte del nuevo reglamento de envases y residuos. Hay cosas, y además importantes, que van a cambiar en breve y otras que se están introduciendo poco a poco. Algunas incluso ya las estamos viendo. El objetivo es reducir la cantidad de plásticos, latas y cartones que consumimos y que en 2030 todos los países de la Unión reciclen 9 de cada 10 envases individuales. Vamos a ir por partes. María Manjabacas, ¿cómo estás?
Encantada de estar aquí de nuevo.
Nos vas a ayudar a entender qué va a pasar a partir de esta semana. ¿Qué cambios vamos a poder ver los consumidores?
Lo que deberíamos notar en principio los consumidores de forma inmediata son los cambios en el embalaje de la paquetería. Esos miles y miles de paquetes que van de un lado a otro por las compras que hacemos en internet y esos otros embalajes para el transporte de objetos que van a grandes superficies, pues van a tener que cambiar. El objetivo es reducir el consumo innecesario de cartón y plástico, el peso de lo que enviamos y con ello los costes logísticos y las emisiones de CO2 derivadas del transporte de aire. Esto debería pasar ya. La nueva legislación dice que los paquetes no podrán superar el 50% de espacio vacío. Y es que, ¿quién no ha recibido un pequeño producto en un envoltorio 2, 3 y hasta 4 veces mayor que el producto que contenía? Pues yo, sin ir más lejos, que soy consumidora, por eso me gusta tanto este programa, el otro día compré 4 sombras y un perfilador de labios. Algo muy, muy, muy pequeño. Me llegó en un cartón, en un paquete que parecía un microondas. Yo pensé, digo, pero yo no he comprado nada tan grande, yo no he comprado. Abro, evidentemente, burbujas de plástico, cartones y cartones, todo para llevarlo al contenedor, porque en el fondo, al bajo, en una esquinita, estaban las sombras de ojos.
Y el rímel.
Y el rímel.
María, otros cambios inmediatos.
Mira, los que tienen que hacer cambios desde ya son las empresas y los fabricantes, porque se prohíbe utilizar para producir esos envases de un solo uso las llamadas sustancias químicas eternas. Bajo ese nombre tan poético, ¿qué hay? Una familia de miles de compuestos químicos sintéticos muy resistentes a la degradación. Se les llama así porque pueden permanecer durante años en el medio ambiente y en el organismo. Además, la Unión Europea debe dar el ok a todo envase que entre en el espacio comunitario. Es decir, aunque una lata se fabrique en China, tendrá que cumplir con los parámetros que exige la Unión Europea.
Tendremos que esperar aún unos meses para ver en qué va a cambiar la forma de reciclar los envases de un solo uso. Ahí sí que nos toca de lleno a los consumidores porque va a haber cambios importantes.
Sí, será hacia final de noviembre cuando vamos a tener que acostumbrarnos a reciclar de forma totalmente distinta porque botellas de plástico y latas ya no irán al contenedor amarillo. Se va a implantar un sistema de devolución de esos envases.
Devolución, parece que volvamos al pasado porque eso se hacía antes con las botellas de cristal.
Exactamente, será muy similar porque tendremos que pagar un depósito por cada lata o botella que compremos y ese dinero lo vamos a recuperar en el momento de la devolución. Aún no es seguro, a mí me recuerda a mi niñez de cuando yo estaba en el pueblo, a esto de cuando te comprabas una bebida y luego la tenías que devolver. Fíjate a qué año me estoy
retrotrayendo. Se devolvían las botellas de leche,
de sifón en los pueblos que se tomaba mucho sifón, se devolvía. En fin, aún no es seguro, pero se habla de unos 10 céntimos por lata. Así que si hoy nos cuesta un euro esa bebida, pasaremos a pagar 1,10 euros.
¿Y cómo podremos recuperar ese depósito?
En el mismo comercio donde lo hemos comprado, siempre que el envase esté limpio y el código de barras sea legible. Se prevé la instalación de máquinas para esta recogida en las grandes superficies. Yo creo que este va a ser el gran cambio del nuevo reglamento. Hay países donde ya se está aplicando, en Suecia, en Alemania, en Países Bajos, con gran éxito. Además, recuperan el 90% de estos envases, que es el objetivo que se ha marcado Europa para dentro de 4 años. Un dato, en España hoy se recicla 4 de cada 10.
Hay una diferencia enorme, María. Estamos hablando de 9 de cada 10 y aquí 4 de cada 10.
Imagina, lo cierto es que después de un festival en Alemania no quedan latas ni botellas de plástico por el suelo porque hay quien se dedica a recogerlas para sacarse un dinerillo.
María, ¿qué va a pasar con los envases monodosis, que es otro de los grandes temas que también aborda esta ley?
Pues ahí es donde estamos más avanzados. A partir de mañana, bares, restaurantes, hoteles, etcétera, deben empezar a sustituir esos envases individuales. Pero hay muchos que ya lo han hecho. Cada vez es más habitual encontrar en el baño de los hoteles un dispensador grande de gel, de champú, de suavizante, en lugar del envase individual. Es cierto que aún quedan muchas monodosis de azúcar, de ketchup, de mostaza, incluso aceite en los bares y tendrán que ir desapareciendo hasta quedar eliminadas en el 2030. Tiempo hay todavía.
Una duda. ¿Los que viven solos al ir al supermercado van a seguir encontrando el producto envasado para una sola persona? ¿O estaremos obligados a comprar grandes cantidades? Se me ocurre, los yogures, ¿seguirán siendo individuales?
Tranquilidad para los que viven solos, seguirán existiendo los platos preparados para uno, las ensaladas, los yogures y los postres individuales, porque se considera que se trata de una necesidad. Lo que sí tendrán que hacer los fabricantes es adaptar progresivamente los envases para que sean más reciclables, contengan menos material y tengan menos espacio vacío. Tampoco se van a prohibir las bandejas de fruta, aunque se quiera avanzar hacia la venta a granel y evitar los envases para una sola pieza.
María Majabacas, muchas gracias por las explicaciones. Un gusto tenerte de nuevo en Código de Barras.
El gusto es mío.
Código de Barras. Consumir de otra manera es posible.
Es la hortaliza estrella en nuestro país, la que más se consume, una de las que más variedades presenta y, sin embargo, no dejamos de escuchar eso de que los tomates de ahora no saben como los de antes o incluso que no saben a nada. Pues depende. Primero los datos. Cada español consume al año más de 11 kilos de tomate, cuando más en verano. El precio varía muchísimo, desde unos 70 o 2 euros el kilo, el de ensalada, en las grandes superficies, hasta los gourmet, que oscilan entre los 4 y 10 euros por kilo, o incluso más. Lo veremos ahora. Y es que buscando datos sobre el tomate, nos tropezamos con una noticia, tiene ya unos años, que nos habla de la primera tienda que se abre en el mundo dedicada al tomate. Está aquí, en Madrid, así que decido acercarme para conocer este establecimiento y a su dueño. Me saluda Igor Lorenzo.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal?
¿Dónde estamos? Cuéntame.
Estamos en el colmado del tomate. un lugar donde se le da atención a ese producto tan rico y tan característico, que tantas propiedades tiene y que se ha dejado un poquito de lado en España, ¿sabes? Pues dije, yo voy a investigar un poquito. Y de ahí salió un poco la idea de ver que... Porque lo que puse fue en internet fue una tienda de tomates en el mundo. Y no salió ninguna. Ninguna en ese momento, no sé ahora, porque han pasado ya 5 añicos.
Desde que montó esa tienda dedicada al tomate que hoy se encuentra en el barrio de Chamberí. Tiene un escaparate que nos invita a parar, a mirar y a entrar en un espacio reducido que huele a tomate de verdad. Le pregunto a Igor por las variedades que ofrece en este momento.
Nosotros ahora mismo, si me pongo a contar contigo, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Unas 14 variantes, 12 y 14 variedades solemos traer, a veces traemos 3 RAF diferentes, pero al final es un RAF, pero saben diferentes los 3.
Si yo te digo, aconséjame una para una ensalada, me gusta un sabor un poquito ácido, ¿qué me aconsejas?
Pues por ejemplo, como hablamos, los sabores de toda la vida, el barbastro, el ibérico con RAF, el RAF que tenemos ahí, un RAF de veranito, que es lo que más se parece, estará injertado con otro, y esos tienen un poquito de acidez en boca al principio, aunque luego terminen en dulce. Pero luego todos estos sabores como el umami, el kokumi, la semilla japonesa, amela, tal, esos ya solo son dulces.
¿El amela es japonés?
El amela es una semilla japonesa, plantada en Granada. Es un proyecto que hicieron con un japonés y todo, que trajeron para que les explicara la forma de cultivo, que hacen como una especie de hacer sufrir a la planta para que pida como más, y luego solo la alimentan a través de las raíces, o sea, no echan nada por encima, solo a través de las raíces, entonces va todo como al tomate, directo, de la raíz. Sé que hacen ese tipo de cosas para sacar los valores, los sabores dormidos, que dicen ellos. Por eso hay matices que dices tú, ahí va, tienen notas como picantes, notas como tal. Es curioso, el sabor, pero a mí, por ejemplo, como soy de Navarra y somos bastante tradicionales, me sigue tirando más el rosa de barbastro tradicional grande para hacerme un buen chuletón de tomate, ¿no?
Qué bueno lo del chuletón de tomate, suena genial. ¿Con un buen aceite y con qué tipo de sal?
Mira, lo más importante, que mucha gente a veces se despista, es echarle sal Maldon en escamas, porque es la única sal que se pega completamente al producto. Porque si tú dejas durante un ratico que haga la osmosis y que hagan ese movimiento de fluidos que hay dentro del tomate, entonces que resulta que el tomate mueve los fluidos, sabe más rico, y luego el aceite lo echas al final. ¿Por qué? Porque si no creas una película en el tomate que no hace que la sal toque el tomate y haga ese efecto osmótico que queremos, químico natural. Y un detallico más, si vas a echar aceite, siempre es mejor. Lo que pasa es que luego para gustos colores, eso que quede bien claro, que para gustos colores. Pero es mucho más rico echar una arbequina que no va a enmascarar el producto que ya tienes, como fuera un picual, que son muy fuertes, tenemos matices, entonces claro, se come un poquito. Si tú vas a pagar, como estamos aquí, por un buen tomate, el aceite bueno tiene que estar en un pan al ládico. Esa es mi opinión de friki de todos los tomates.
Hay algunas cosas que popularmente se van extendiendo y que yo me imagino que algunas son mentira. Eso de que el tomate, cuanto más feo, mejor, más rico.
De normal, los más feos son mejores, pero aquí hay que hacerse cargo de que tienes que tener un fruto del barrio que sea decente y que tú puedas confiar en él, le explique lo que necesites y te lo traiga. Porque está claro que unos fruteros van a precio y otros van a calidad. Entonces, si tú consigues encontrar el de calidad, siempre vas a tener tomate bueno en tu casa. Porque al final se busca el que lo tiene bueno y ahora ya cada vez hay más. Y cada vez va a ser más fácil, no más barato, pero sí más fácil encontrar tomates de calidad para tu casa.
¿Y el que la piel sea más fina o más gruesa indica que sirven para cosas diferentes o no importa o depende simplemente de la variedad?
Depende de la variedad, pero sobre todo depende del tiempo. Los tomates de invierno, de otoño, todo eso tal, todos, por si acaso pueda llegar una inclemencia gorda o un granizo o lo que sea, tienden todos, la mayoría, el 99,9%, a tener la piel más gruesa. Como además, los tomates de invierno maduran de dentro hacia afuera, no necesitan que el sol pase por la piel tal. En cambio, en verano hace mucho más calor, la piel es mucho más fina, pero tiene que llegar el sol hasta el centro del corazón. Por eso en verano mucha gente tiene sabores que no llegan al pleno de ese tomate, porque al cortarlo verde no ha llegado al corazón. Entonces el RAF en invierno se puede cortar verde. ¿Por qué? Porque el corazón ya está rojito. Pero el cambio, el de verano, que es grande, necesita sol, 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 luz. Si lo metes antes de que esté maduro en una nevera, el sabor será menos intenso. Que si lo dejas en la mata a última hora, ya que está bien hecho, aunque lo metas 2 o 3 días en la nevera, no le va a pasar nada, como el jamón ibérico. No le va a pasar nada.
Que esa es otra de las cosas que se dicen, ¿no? Que no se puede meter en nevera.
No, no es que no se pueda meter en nevera, es que no puede madurar en la nevera. Meterse en nevera se puede meter, pero para conservar. Porque si tú coges el tomate, lo cortas un poco verde y lo pasas a la nevera, para que me aguante todo lo que tú quieras. Compra otra cosa, no compres tomates, porque al final te va a pasar. No la pasaba nadie cuando va al supermercado, que abre un tomatico por dentro y lo encuentra blanquecino. Sí, ha madurado en nevera.
La nevera para conservar, pero nunca para madurar el tomate. Así que los verdes hay que dejarlos fuera. Y siempre comprar los buenos, de calidad, también para hacer una salsa, nos dice Igor. Y no digamos si hablamos del gazpacho.
Cuando usas un tomate malo de pera o cosas así, claro, si el tomate ya de primera no tiene sabor, porque además la gente tiene la mala fe encima de ellos de llegar y decir, dame ese tomate barato que tienes ahí, ¿para qué va a hacer un gazpacho? Joder, pero yo digo, a ver, si el gazpacho es una de las cosas más sanas que hay en la vida, o sea, no recanees en el tomate, es algo que es tan, tan, tan sano, con tan poca grasa, con tantas vitaminas. No, hombre, no racanees ahí. No compres uno de 7,50, pero espérate a hablar con el de una tienda buena y decirle, cuando se te queda blando, ¿qué haces? Porque es lo que hacemos nosotros aquí en la tienda. Cuando pierde ya la dureza para venderlo en ensalada, lo pasamos directamente a salsa, gazpacho, salmorejo, o lo que la gente quiera, o para unas tostadicas por la mañana.
Pero sigue siendo un tomate bueno.
Tomate bueno, que en vez de 7,50, pues ya te sale a 3,50. Y está un pelín blandico, pero claro, es una gloria bendita eso para llegar a casa y hacerte unas tostadicas o echarlo en arroz o una salsa de tomate buena para un bonito.
¿Cuántas cosas se pueden hacer con un tomate?
Y me gusta cocinar y entonces eso ayuda bastante.
El escaparate que tienes es espectacular.
Sí, te gusta, sí.
Me encanta. Tienes variedades diferentes. Este así que es un poquito así como naranjita.
Ese es el mal azul oceánico. ¿Ves que tiene matices arriba oscuritos? Esto lo hacen en Navarra en un esto ecológico y entonces sale así. Y este síntoma anaranjadito, todos los tomates que he probado con este, como con este todo anaranjado, buah, están brutales. El tomate más caro que tengo es el Amela, semilla japonesa, de la cooperativa La Palma, pero ese es segunda, que lo vas a probar y casi está igual de rico. Tiene un fallito en el culo, tiene cositas, no están todos iguales. Cuando están todo igual, todo seleccionado total, te lo meten en una caja, 30 euros.
¿El kilo?
El kilo.
¿Da una tienda como esta especializada en tomates para vivir en Madrid?
A ver, Madrid sí, porque Madrid se puede cobrar caro, pero no te creas que es fácil, porque al final tú pones unos precios, la gente piensa que es un poco caro, pero claro, hay mermas, hay muchas cosas. O compras en Mercamadrid, que puedes mirar cajas y tal, no sé qué, o si compras como yo, que compro agricultores, al final les compras todo para que ellos les pagas todo. Al final el precio no es lo que pactas, quiero decir, siempre es más. ¿La una tiendica por uno solo? Con cualquier tienda, yo creo que si no te gusta mucho el dinero, sí. Hacemos
la cata, ¿verdad?
Vamos a probar para que veas la diferencia entre un tomate con ácido y zor como sabores antiguos y los nuevos del siglo XXI.
Este es el RAF azulcado.
Está bueno, se deja. ¿Qué has notado?
Está bueno, está bueno.
¿Tiene dulzor, un poquito de todo?
Un poco de todo.
Y va sin sal ni sin nada, ¿eh? Todos van a pelo, ¿eh?
Pero está muy sabroso, es decir, tiene sabor.
¿Y has visto cómo al final siempre el buque termina en dulce? Pues como el buen perfume. Que no se va tan rápido, ¿sabes?
Este es un sabor tradicional.
Sí, porque ahora en verano no saben como en invierno, saben un poco más tirando el sabor tradicional. Este sería otro sabor tradicional, pero de un buen tomate, pruébalo.
Para mí este es más dulce, tiene menos...
Porque está muy rojito, ¿ves? Uh-huh. Lo que te decía antes, al estar tan rojo, notas menos la acidez, ¿verdad? Es que está sí. todo rojo.
Está muy rojo, sí. Está claro. Bueno, sí. Pero tiene menos acidez que el otro.
Y ahora vamos a probar. Mira, el mar azul, que has tenido antes curiosidad, se debería de parecer a la barbastro un poquito en matices, no en sabor. Porque apenas es un tomate diferente y eso, pero este...
Si es que tiene un sabor, es potente, ¿no? Sí, mucha potencia, sin nada.
Y ahora vamos a catar un poquito así para que pruebes. La semilla japonesa, que este es el que te digo que tiene los matices, que hacen el tipo de cultivo para que sufra, uh-huh. Y luego solo la alimentan por la raíz.
Muy diferente.
Se nota que es muy diferente.
Es muy diferente.
Porque no sabe un tomate normal.
No.
A mí me gustan más los sabores tradicionales, pero yo creo que es para los tomates.
Código de barras. El consumo con buena música. I'm on the roof, you're in your airplane seat. I was nosebleeding.
Hoy nos proponemos saber más de uno de los utensilios imprescindibles en cualquier cocina. Hablamos de la sartén, que forma parte de nuestra historia desde hace casi 2000 años. Dicen que fueron los romanos los primeros en desarrollar este utensilio, aunque no era ni de lejos como las de ahora. Para hablar de sartenes, me he acercado a Alambique, una tienda especializada en utensilios de cocina, donde además se imparten talleres y cursos. Me acompaña Cristina Pareja de Comemos a las 3. Nos esperaba María Llamas, así que entramos. ¿Dónde está la zona de sartenes?
Pues no la veo.
Yo soy María, encantada.
Hola María, yo soy Sonia.
Hola Sonia.
Cristina.
Hola Cristina, ¿qué queréis? ¿Que os venda una sartén?
Venga.
Pues mira, se venden todo tipo de sartenes. Nosotros lo que le preguntamos a la persona es ¿para qué la vas a usar? Porque hoy en día hay mucha preocupación, sobre todo en cuanto a los revestimientos antiadherentes y este tipo de cosas. Yo creo que si tú tienes una sartén antiadherente con un antiadherente de última generación de calidad, ya llevamos mucho tiempo con el conocimiento de cuáles van y cuáles no van en el mercado. Entonces, lo que ciertamente deberías de absolutamente evitar es tener una sartén que se ha rayado mucho y se está desprendiendo y todo ello. Pero lo que sí que debes hacer es tener una sartén, si quieres tener un antiadherente, yo desde luego tengo uno y la uso, de última generación, y tener presente que estas sartenes no las puedes calentar a gran zambombazo, porque tienen un recubrimiento. Un recubrimiento, lo pongas como lo pongas, en el fondo es una pintura. Y no la puedes poner vacía sobre el fuego y el fuego muy alto, porque lo estás estropeando. Tampoco debes de coger esta sartén antiadherente y meterla cuando está muy caliente debajo del chorro de agua fría, porque vuelvo a lo mismo. Esto es como una especie de pintura por encima. Y si tú le creas ese choque térmico, primero vas a desnaturalizar el antiadherente y luego se te va a quitar el antiadherente, porque se acaba rompiendo, acaba haciendo microfisuras y ya no es antiadherente. Entonces, lo primero que yo le pregunto a la gente es: ¿usted para qué quiere la sartén? Y usted sabe usar esta sartén. Entonces, lo que hacemos es explicarles. Si vienen y me dicen: no, mira, es que yo quiero freír patatas y hacer filetes. Digo, pues tú no necesitas una sartén antiadherente, tú necesitas una sartén o de acero inoxidable o de hierro, que la puedas calentar a carros y carretas y que puedas subirla a la temperatura que quieras sin ninguna preocupación y que luego la puedas limpiar bien.
¿Cuáles son las sartenes de revestimiento que puedes aconsejar?
Hay todo tipo. Nosotros aquí tenemos unas alemanas que, si las coges, te la voy a enseñar. Esto es una sartén de aluminio de fundición a la que le puedes quitar el mango.
Eso es comodísimo.
Cógela para que veas el peso. ¿Ves
sí,
lo que pesa?
Una parecida, sí.
Esto es aluminio de fundición. La transmisión del calor, que es la otra parte muy importante, sí, de una sartén, y las capacidades térmicas son sensacionales. Esto coge mucho el calor, tiene un peso y un grosor, que no se te va a doblar en el fuego, por mucho que el fuego esté caliente.
Sí.
Esta es antiadherente y esta tiene un antiadherente de última generación fortalecido con lo que llaman un poco de titanio y un poco de material cerámico para que además sea muy resistente. Tú las puedes mandar a Alemania y te las revisten otra vez cuando ya están un poco gastadas y te las devuelven como nuevas. Y revestirlas cuesta 20 euros o algo así.
¿Qué precio tiene?
Pues mira, esta por ejemplo es una sartén más cara, esta que va a inducción y tiene 24 centímetros, son 109. Esto es una sartén de alta gama, muy buena, pero bueno, que tiene una serie de prestaciones.
Y luego, para toda la vida, que algunas dicen esta es para toda la vida, ¿eso existe,
mira,
en la sartén?
A ver, el revestimiento no es para toda la vida. Los revestimientos tienen una garantía de 3 a 5 años según la calidad. El cuerpo tiene garantía para toda la vida. En cambio, mira, por ejemplo, esto es la misma marca y es otra gama. Entonces aquí, si tú la coges...
Yo quiero una sartén para hacer tortillas.
Bueno, mira, aquí tienes, por ejemplo, esto es una sartén maravillosa, esto es acero inoxidable. El acero inoxidable es lo más resistente que tenemos, aguanta carros y carretas, lo podemos lavar como queramos, frega platos, pero es muy mal conductor del calor. Este tú lo pones al fuego y se queda como estaba. Pero aquí tenemos entre medias, ¿ves? Una capa de aluminio bien gruesa que va por toda la sartén para que te difunda el calor todo por igual y se te caliente por todos lados. Y si la coges verás que es muy liviana. ¿Ves? No pesa. Vuelves tu tortilla y también puedes freír patatas. Esta es una sartén que cuesta, pues mira, aquí lo tenemos, 108. Pero esto sí que es una sartén para toda la vida. Aquí, vamos, la heredan tus hijos, si quieren.
Me estaba enseñando antes Cristina una sartén que decía que está muy de moda y que es cuadrada.
Ah, mira, estas son las sartenes para hacer tamagoyaki, que son las tortillitas estas japonesas. Entonces esto lo que haces es vas volviendo la tortilla y envolviéndola, ves que se van creando capas y es para hacer pues ese tipo de tortillita que a veces vemos que nos han puesto encima de un sushi al estilo japonés. Son para eso estas.
Pero para una tortilla francesa no me sirve.
No, esta no. Esta no. Bueno, puedes, tú misma, pero a la japonesa, volviéndola. Si quieres la tortilla francesa que nos gusta a nosotros, no. A mí que me gusta bien liquidita con rebaba, esto no.
Para esa es la de hierro, ¿no?
También, la de hierro también nos puede servir. Si en el fondo lo podemos hacer todo en casi todas.
¿Qué ventaja tiene la de hierro, si tiene alguna?
Pues mira, las sartenes de hierro, que son las sartenes que eran como las de los colonos antiguas, es que aguantan carros y carretas y que el hierro, al igual que el aluminio, es un magnífico transmisor del calor. La desventaja que tienen es, número uno, que pesan, y número dos, que el hierro no es inoxidable.
¿Cómo salen las tortillas francesas en las sartenes de hierro? Dándoles el golpecito.
No se pega. La gente dice, ah, no se me pega. No, no se te pega. Es cogerle el tranquillo.
Como consumidores, ¿las cambiamos de forma suficiente?
Las cambiamos poco. Yo creo que solo las cambiamos si de verdad están ahí rayadas, o si se nos han deformado, o si nos gusta mucho cocinar y ya nos hemos cansado. Pero yo creo que también es verdad que cada vez tenemos más conciencia en utensilios de cocina. Antes yo creo que nos daba igual. Yo creo que la alimentación nos importa cada vez más y que también tenemos conciencia de en qué lo queremos cocinar y de si puede tener riesgos o no puede tener riesgos.
Creo que lo has explicado fenomenal y bueno, pues yo creo que todas las dudas que teníamos las has resuelto muy bien. Tu tienda es maravillosa, tengo que decirlo.
Muchísimas gracias, qué amables sois de venir y de escucharnos el rollo.
Después de esa visita nos hemos venido al estudio para acabar de concretar un par de cosas. Tengo algunas preguntas para que nos hagas recomendaciones muy concretas, Cristina. Primero, ¿te atreves a apostar por un solo material para las sartenes?
Si quieres que recomiende un material, el mejor sin duda es el acero inoxidable. Las sartenes de acero son prácticamente irrompibles para toda la vida. Es muy fácil cocinar con ellas. Un truco infalible para cocinar en acero es probar el efecto Lindenfrox.
¿El qué?
Lindenfrox es el truco que se usa para regular el calor de la sartén echando unas gotas de agua con la sartén muy caliente. Si esas gotas de agua se convierten en bolitas salteando sobre la sartén, ese sería el punto ideal para empezar a cocinar. En ese momento ya se puede cocinar lo que sea, que nunca se te pegará nada a esa sartén de acero.
Apostamos por el acero, pero ¿cómo vamos a saber nosotros, que no somos expertos, si una sartén es buena, si es buena para cocinar?
Una sartén es buena para cocinar, sobre todo si se adapta a tu brazo, si puedes cogerla sin que te resulte pesada. Por eso es tan importante ir a la tienda y no comprarla online. Hay que fijarse también en la terminación y en los detalles. Y no tiene por qué tener un precio alto y estar relacionado con una alta gama.
Es decir, ¿que no tengo que gastarme un dineral para tener una buena sartén, o sí?
No, para nada.
¿Un precio razonable qué sería?
Pues 30 euros.
¿Para una sartén pequeña?
Para una sartén pequeña, mediana. El otro día vimos en la tienda una sartén de hierro por 100 euros. Era muy chiquitita. Es verdad que la calidad de una sartén de hierro es buenísima. Pero yo no me compraría una sartén por 100 euros, porque por 100 euros me compro tres.
Vale. Oye, ¿es necesario tener un arsenal de sartenes?
El espacio que ocupan las cosas en una casa o en una cocina es tan valioso que tener lo imprescindible es un valor a tener en cuenta. También depende de lo que cocines. Pero una grande y una pequeña. Una grande para cocinar 3-4 raciones de lo que sea, y una pequeña, una sartén de 20 centímetros, sería suficiente para tener dos opciones, ¿no? Luego otra con un antiadherente, ¿no? Porque es verdad que ¿quién no tiene una sartén para hacer una tortilla de patatas?
Acabamos hoy sabiendo algo más de sartenes. Sí. Así que, Cristina Pareja, muchas gracias por
muchas
acompañarnos
gracias a ti.
En este Código de Barras.
Muchas gracias, Sonia.
Acabamos este Código de Barras en el que han participado María Majabacas desde la redacción de informativos, en la técnica Martín Campos y en el montaje Carlos Nicolás. Nos vamos, pasarlo bien.
Sonia Ballesteros. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER
Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.